Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, hoy una invitada súper especial, Lilian Zimbaqueva. ¿Cómo estás?
Mariluz, muy bien, muy contenta de esta invitación.
Yo, bueno, ¿quién es el protagonista de hoy? En este caso, ¿quién es la protagonista de hoy? ¿Quién es Lilian?
Pues Lilian es una mujer de 54 años que arrancó con el sueño de ser empresaria desde que era muy niña. Mi tío, que pues tengo la fortuna de tenerlo a él todavía, el hermano mayor de mi mamá, decía que yo me la pasaba inventándome negocios desde chiquita. Entonces parece que ese espíritu empresarial lo tuve siempre. Y bueno, nací en una familia de dos matemáticos. Mis papás, ambos de origen campesino, porque mis abuelos eran campesinos, pero ellos con mucha visión querían que sus hijos estudiaran, salieran adelante. A ambos les tocó estudiar de noche, trabajar de día muy duro, y a ambos les gustó la matemática. Incluso es muy simpático cómo se conocieron mis papás. Hay un libro sobre mi vida y así arranca el libro con esa descripción. Mi papá estaba muy, muy entregado, digamos, a su estudio, pero vio a mi mamá, que era una rubia muy bella, y dijo: ay, Dios santo, pero yo vine aquí, fue a estudiar. Pero el primer examen que presentaron preciso de matemáticas, él terminó muy rápido y dijo: me voy a ir a tomarme un tintico. Y cuando la vio tomando tinto en la cafetería, dijo: ¿no presentaste el examen? Y él ya dijo: sí, pero lo terminé hace rato. Y mi papá dijo: ay, Dios mío, además de bella, es tan inteligente. No, ese fue el inicio. No, y lo curioso es que ahí no pasó todavía nada. Ellos terminaron presentados por un compañero que quiso hacerle el favor a mi mamá porque ella estaba a punto, como era por la noche y tenía que desplazarse desde el centro hasta el norte, de desistir. Y por los peligros y todo. Y mi papá también vivía hacia el norte, entonces le dijo: le voy a presentar un compañero que la puede acompañar. Y mi papá dijo: hasta el final. Me pidieron que la acompañara y yo lo hice hasta el final de mi vida. Ellos, es una historia muy linda, unos matemáticos muy entregados, profesores dedicados. Y bueno, mi papá era un soñador, él siempre también emprendía cosas y tenía ideas. Entonces pienso que de ahí también venía mi vena y deseo de crear empresa, y efectivamente la que creé Lisin, la primera, la hice con mi papá. Había necesidad de hacer una sociedad, necesitaba que fuéramos dos, y mi esposo, que me ha apoyado siempre, no, por contrato no podía en ese momento hacer socio de una empresa, entonces arrancamos con papá. Y bueno, soy la mayor de tres hermanas, me fui a estudiar becada a Alemania, que también fue una experiencia maravillosa, y pues me regresé con título y con marido. Incluso mi esposo dice que el 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín y el 9 de noviembre de 1990 cayó él. Entonces, así fue. Y bueno, no podíamos tener hijos, pero Dios en su infinita bondad y pues pidiéndole mucho, especialmente a la Virgencita de Guadalupe, y eso que mi esposo es ateo, pero guadalupano. Logramos al Philip, que hoy en día tiene 15 años, un adolescente tremendo. En épocas de pandemia también duro, pero pues sí, ese es como mi origen y mi vida, digamos, a nivel. Soy ingeniera de sistemas, hice un MBA en Los Andes, de donde salió la idea de la empresa, y ahora he hecho pues cosas complementarias, porque me parece que estudiar es muy importante para estar actualizado. Lo último que hice fue ir a la isla Necker a compartir con Richard Branson, que nos invitaron algunos empresarios, aprender de la mano de él, estrategia, visión. Muy lindo, la verdad, una experiencia hermosa. Y también estuve en la Universidad de Columbia aprendiendo de emprendimiento, que hay un programa especial de un año, que aunque era antes de pandemia, pero era semipresencial, como ahora todo es de moda, pero en esas íbamos a Nueva York 3 veces al año y el resto lo hacíamos virtualmente. Y fue una experiencia también maravillosa.
Lilian es emprendedora Endeavor desde el año 2008, ¿qué es eso?
Sí, eso es una experiencia maravillosa. Endeavor es una organización que fue creada hace como 20 años con el objetivo de apoyar emprendimientos y empresarios con alto potencial, donde se veía que con un empujoncito podían llegar más allá, porque el concepto pues, de Endeavor es que los países que más riqueza tienen es porque tienen grandes empresas que pagan impuestos, que dan empleos informales, que empujan la economía. Entonces, bajo ese concepto, han venido ayudando. Incluso es curioso porque al principio empezaron en países del tercer mundo, pero después de tantas crisis económicas están hasta en Estados Unidos, están en todas partes, en España, buscando apoyar el emprendimiento de una manera eficiente. Y es un proceso muy interesante porque cuando yo me presenté en el 2008, participamos 101 empresas y solo quedamos seleccionadas dos. Y fue un proceso de filtros complejo. Yo hasta me enfermé. Mi marido me decía, va a terminar, es que no puede pasar por enfermedad porque estaba muy estresada, porque es un proceso complejo donde te ponen a prueba, cuestionan tu estrategia, cuestionan todo y te llevan a que definitivamente entiendas mejor tu negocio, cómo funciona, digamos, cómo se puede expandir, qué le está faltando. Entonces es muy bueno y pues ahí en Endeavor hay muchas empresas muy interesantes. Aquí en Colombia pues están como el primer unicornio Rappi, está PayU, que es pagos online, después lo compró PayU. Están empresas pues muy, muy grandes y muy destacadas. Y bueno, y está también la mía, que fue pues algo que me dio un gran empujón porque lo hacen a uno abrir los ojos y entender un poco que las empresas no son solamente como un pasatiempo para mantenerse, sino que realmente son una responsabilidad que hay que hacerlas crecer y hacerlas funcionar lo mejor posible. Y de verdad que lo hace muy bien Endeavor y pues soy muy orgullosa de ser empresaria Endeavor.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Lilian. Ahora sí a lo que vinimos. ¿Cómo es eso de empresaria inversionista?
Pues mira, me parece tan interesante porque no somos muchas las mujeres. Somos pocas las mujeres empresarias, la verdad, y más de alto impacto hace falta y es algo un tema en el que yo estoy súper comprometida porque en el 2008 precisamente cuando entré a ser empresaria Endeavor también hice un taller de conciencia femenina y liderazgo de la Universidad de los Andes y ahí tomé conciencia de que realmente el hecho de ser mujer no significa muchas cosas que uno de pronto no percibe y que sí aún falta y la brecha es, ahorita que estuvimos cerca al Día de la Mujer, muy clara, las brechas son grandes. Entonces, para poderlas acortar hay que tomar conciencia y trabajar en ellas porque ves muchos de los límites se los pone uno mismo. Entonces, somos pocas las empresarias, pero aún más pocas las que llegamos a recibir inversión, a vender la empresa y decidir invertir en otras empresas. Una profesora de Preciso de los Andes me decía que es como un 4% nomás las mujeres empresarias que llegan hasta ese nivel. Pues sí, es una experiencia que creo que vale la pena y por eso cuando me dijiste, me echas el cuento, dije, echémoslo de una vez enfocado a esa parte, porque yo creo, consigo que muchos, y especialmente las mujeres, nos apegamos mucho al emprendimiento que logramos. Entonces, pues, yo llegué a Alemania con ese deseo de hacer empresa, creé esta empresa de consultoría, yo me autodenomino la abuelita del Big Data, de Analytics, algo que en ese momento nadie entendía. Hoy en día, pues, es algo mucho más conocido y muchos están metiendo en ese tema, pero en ese éramos únicos. Y al principio nos tocó más que todo formar, estamos cumpliendo 25 años, formar, hacer conferencias, explicar, ser muy didácticos para que entendieran nuestros clientes que podían tomar decisiones de una manera más inteligente, más eficiente, si aplicaban modelos de pronóstico y en el caso de los bancos, pronóstico de riesgo, en lo que se llama credit scoring. Cuando yo llegué a Colombia, eso nadie lo entendía, hoy en día es muy normal y todos lo usan. Pues fue una experiencia maravillosa que nos llevó en estos 25 años a crecer, a conocer, como lo hice, tuve la oportunidad de vender proyectos en unos 30 países, especialmente países en vías de desarrollo, porque sí, como tú dices, el fondo es lo importante y la verdad yo fui incluso legionaria de María, pues hoy en día también soy de Rosario Diario, y siendo legionaria fui misionera y la verdad es que cuando uno ve la pobreza, la necesidad, eso le queda marcado en el corazón y quiere de alguna manera poderlo seguir haciendo también en su trabajo. Y se dio casualidad que en la crisis del 98-99, donde Licín había arrancado con mucho empuje, el profesor Javier Serrano de los Andes, que salió a partir de mi MBA, un proyecto del MBA, y él me apoyó y me dijo, mira, esto tiene gran cabida, y me hizo contacto con Carlos Buraglia en Bancafé, y ahí arrancamos con primer proyecto y con el computador que ha traído a Alemania, con mi papá, que él tan bello siempre apoyándome, y mi esposo, que siempre ha sido un gran, gran compañero. Arrancamos, incluso me acuerdo que la primera reunión que mi esposo la llamó kickoff meeting, tocó en inglés porque mi esposo no hablaba nada de español en ese momento. Y mi pobre papá, el inglés de mi papá no era mucho, pero ahí como fuera, comenzamos. Y mi esposo escribía un montón de países y un montón de cosas. Yo decía, pero todo eso quieres que hagamos. Y él, sí. Y es que hay veces las mujeres nos falta soñar en grande. Los hombres tienen un poco esa, ¿no? Incluso, yo siempre digo de manera de chiste, pero es verdad, porque es que mi esposo es alto y delgado y yo soy gordita y pequeñita. Entonces parecemos como esos dos ratoncitos famosos de Pinky y Cerebro que quieren conquistar el mundo, así parecíamos nosotros. Pero yo les decía que, les digo siempre, que aunque yo parezca Cerebro, realmente el Cerebro es mi esposo. Él siempre con ilusión, con visión, con muchas cosas. Y yo muy juiciosa, las mujeres tendemos a ser súper juiciosas y organizadas y estructuradas. Entonces, cuando él se proponía algo, cuando me convencía que había que hacerlo, entonces le buscábamos la forma. Y así fue que comenzamos. Y claro, en la crisis fue duro, pero se dio la oportunidad por gracias a Emprender, que nos dijo que querían un modelo para microfinanzas. Yo ni entendía qué era eso de los microcréditos y las microfinanzas. Y dije, bueno, que tenían, y en ese momento de crisis, pues era una oportunidad. Y bueno, no hay muchos proyectos y ellos nos ofrecen un proyecto, hagámoslo. Aunque yo advertí, pues como eso no se ha hecho, pues hagámoslo a manera como de experimento a ver si funciona. Y efectivamente no solo funcionó, sino que funcionó muy bien, porque cuando uno visita una tienda, una empresa pequeña, levanta la información, esa información de muy buena calidad porque es levantada in situ. Y complementada con la información del mismo cliente, se tiene mucha información que ayuda a sacar modelos muy robustos para pronosticar comportamientos y poder hacer estrategias. Entonces, efectivamente, eso ayuda a una mayor inclusión financiera. Y entonces ese espíritu misionario como que volvió y eso me ha hecho a mí muy feliz, porque definitivamente hemos logrado apoyar la inclusión financiera en muchos países. Eso nos llevó pues a crecer mucho. Acción Internacional nos buscó como aliados, con ellos estuvimos en varios proyectos en Latinoamérica, en Banco Sol en Bolivia. Ay, que hace poco murió Kurt, el presidente de COVID. Me dolió mucho porque él fue un gran cliente. Y bueno, estuvimos en países como Bangladesh, que hay enorme cantidad de pobreza, pero también el microcrédito y Yunus, Mohamed Yunus les trajo este concepto, y para mí fue, incluso lo conocí él personalmente y me dio mucha alegría pues poderlo conocer y compartir con él, porque es una gran herramienta. Entonces sí, definitivamente pudimos crecer, apoyar, ayudar muchísimo, y en el 2008 pues se dio esa oportunidad de entrar a ser empresaria Endeavor, y Endeavor comienza a decir, bueno, pero hay que crecer. Porque siento que definitivamente cuando uno se enamora de su empresa y es casi como un hijo, casi que todas las mujeres que uno las escucha hablan de la empresa como su primer hijo. Y entonces, claro, uno no vende un hijo. Ese concepto, cambiarlo es difícil. Entonces, al principio yo sentía casi como una ofensa cuando... Incluso recién arrancando, me acuerdo que Juan Manuel Villaveses, que era el dueño de Data Crédito, mandó un headhunter que me persiguiera porque él quería que yo fuera la gerente de Data Crédito. Yo que no me interesa. Entonces me invitó a almorzar y me dijo, ya entiendo que a usted no le interesa ser gerente de Data Crédito por lo que tiene ese chuzo. Así me dijo el bandido. Se lo compro. Dije, no, pero el chuzo no está en venta. Entonces no. Y él me persiguió siempre, siempre, siempre. Él es gordito, digo que parte de los kilos que nos ganamos fueron algunos almuercitos.
Sí, claro. Entonces, que sí. Pero Lilian, ¿cómo hace una empresaria visionera, misionera, para convencer a estas personas pues, que no tienen una situación económica y unas oportunidades grandes, y sobre todo mujeres? ¿Cuáles son esas estrategias?
Pues lo que pasa es que todos tenemos un potencial y una riqueza ahí innata y hay que explotarla. Y precisamente en el microcrédito es mucho y es un poco el pesar que muchas mujeres, o sea, en microcrédito hay más mujeres que hombres. En emprendimientos de alto impacto, ahí es donde son pocas las mujeres. Y ese brinco se puede dar si se les puede capacitar, darles un poco mayor empoderamiento, mayor capital, mayores opciones para que pasen de la subsistencia a producir y crecer. No lo logran todos, pero hay un potencial, hay una oportunidad y más sobre todo, y se ve en la segunda, o sea, de pronto no en los primeros microempresarios, sino en los hijos, que ya teniendo, digamos, unas raíces, educación, formación, pueden llevar el emprendimiento a otro nivel. Digamos que eso es parte de lo que me hace muy feliz del trabajo que hago y es convencer a las instituciones de que pueden confiar y prestar a esos pequeños empresarios porque van a poder responder y porque gracias a poderles dar ayuda a tiempo, pues van a poder crecer y subsistir. Y más ahora en estas épocas tan complejas, la verdad, y hemos tenido opción de dar alivio, de hacer muchas herramientas y el gobierno también lo ha ayudado para que las empresas puedan subsistir. Porque digamos que si no hay esa oportunidad, llegan a problemas de liquidez y a lo último terminan muriendo, como cuando falta el oxígeno, ¿no? En cambio, cuando hay esa ayuda de un capital de trabajo a tiempo y que no sea de los agiotistas con tasas de interés astronómicas, pues la cosa es diferente y se puede, porque de todas maneras en los pequeñitos hay unas mayores rentabilidades, en pequeñas en monto, pero grandes en proporción. Entonces eso permite pagar créditos en que sean sensatos y apalancarse y crecer. Ese es un poco como el concepto que hay detrás.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Lilian, ¿cuál es la diferencia o si hay muchas similitudes en estas pequeñas empresas o microempresas de Bangladesh, las que tú nos hablabas aquí en Colombia? ¿Son muy similares? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cómo es esto?
Qué buena pregunta. La verdad es que después de haber analizado tantas poblaciones, un día escribí en un artículo, tendré que analizar marcianos porque lo que somos aquí en la Tierra todos nos parecemos. Y algo que me ha encantado de todos los análisis que hemos podido hacer es observar que la gente se parece más por lo que hace, por su trabajo, que por el origen geográfico, el idioma, ¿no? Entonces, uno va a encontrar un campesino que agrícola va a tener las mismas dificultades, las mismas necesidades y el mismo comportamiento de riesgo, incluso dependiendo de la tipología de producción. Una de mis preocupaciones cuando empezamos a trabajar en Europa del Este era que yo no había trabajado cultivos de vino. Y entonces dijimos, bueno, pero pues ahí le metemos información experta. Pero lo último, todo funciona similar, ¿no? El concepto detrás es poder hacer bien el cálculo para entender que sí, apalancándolo va a poder responder y crecer y que es una persona responsable. O sea que a lo último todos se parecen. Y cosas curiosas como que cuando uno hace un modelo, por ejemplo, en el caso de los del campo, cómo tengan los animales, si los tienen limpios el establo, qué tan cuidado, o si tienen en agricultura riego, todo eso puntúa, todo eso lleva a inferir que va a tener un buen comportamiento. Y eso es igual en todas partes. Entonces uno se aterra porque de pronto uno se ha acomplejado y cree que el desorden es solo aquí en Colombia, pero no, eso se encuentra por todas partes. Y efectivamente los que son ordenados, los que son limpios, son mejores clientes a los desordenados. Entonces eso, digamos que los patrones, que eso es lo que nosotros pronosticamos de comportamiento, se tienden a aparecer. Incluso, por ejemplo, yo decía, pobre San José, pero los carpinteros son muy incumplidos en todas partes. Entonces uno ve malos comportamientos de pago en carpintería en diferentes latitudes, mientras que, por ejemplo, las panaderías son buenas. Definitivamente nos parecemos todos, nos parecemos y mucho, muchísimo.
¿Cuál sería la clave para ser sostenible, para que una empresa perdure?
Es importante y cada vez entre más y más acompaño ahora como mentora que se entienda bien cómo es que funciona el negocio. Porque muchas veces, digamos, se mezcla todo con todo, familia, no se entiende bien el flujo de caja y de pronto no se está dando cuenta si sí está funcionando o no y si no, ¿por qué no? Al no tener la claridad, pues el riesgo de que se acabe es altísimo. Pero si yo tengo bien organizadas mis cuentas y me aseguro que lo que me ingresa es menor de lo que me egresa, entonces, pues eso me asegura sostenibilidad. Y que si yo tengo que tener un apalancamiento, es porque voy a poder con ese apalancamiento producir pues, en un inventario que me va a, voy a vender y entonces puedo retornar. Tener ese claro, ese flujo de dinero en el tiempo y que sí soy capaz de asumir las responsabilidades y de mantenerme. Eso es importante. Por eso en el microcrédito no se puede pretender que el cliente asuma el crédito ni llene rápido por su cuenta, sino que muchas veces hay que visitarlo o de alguna manera sustituir el hecho de entenderle bien el negocio para revisar si efectivamente tiene esa posibilidad. Y en el caso de, y muchos, digamos, esa claridad de cómo funciona la parte económica, no solo a nivel de negocio, sino de hogar y todo, es vital. Hay muchos que tienen escapes, ¿no? Porque no tienen, por ejemplo, organizada la salud. Entonces, alguien se enferma y hasta ahí llegó. De pronto, imprevistos que no tienen presupuestados. Entonces, entre más conocimiento y organización hay, la probabilidad de éxito es mayor. Y uno ve, y también hay unos que, o sea, no ve personas con un potencial enorme que también por falta de conocimiento, de pronto de apalancamiento a tiempo, no crecen o incluso se ponen en riesgo porque, por ejemplo, les sale un buen contrato, pero para eso tienen que comprar inventario, tienen que comprar y no tienen con qué y no se saben apalancar, entonces pierden la oportunidad o se apalancan mal y entonces les va mal. Entonces, sí, ese conocimiento financiero es bien importante para poder hacer que un negocio sea sostenible.
Y en este preciso momento que vivimos esta situación de emergencia sanitaria, ¿qué papel han jugado en esas microempresas de idioma tecnológico que nos abunda y nos abarca? ¿Cómo se ha manejado en todas las empresas que tú lideras?
Pues la verdad ha sido una gran oportunidad, o sea, para las que vendemos tecnología se hace cada vez más necesario. Entonces hay una oportunidad y hay muchos que pues han tenido una oportunidad enorme de crecimiento gracias a eso. Para los que no son de base tecnológica, les ha tocado volverse. Y en Endeavor yo estoy maravillada de ver a mis compañeros cómo han hecho cambios, pero dramáticos y muy rápido. Una de las empresas que me tiene muy admirada, Viveagro, ellos preparan, digamos, toda la verdura y la listan para los restaurantes. Claro, al cerrar los restaurantes les acababan sus clientes y migraron inmediatamente a mandar directo a las casas. Eso significó hacer todo un manejo de cambio, digamos, de plataforma para poder llegar a los hogares digitalmente y poderles mandarles. Y lo hicieron a una velocidad increíble. Y el mismo empresario, ¿no? Aunque claro que pidió ayuda y se alineó bien, él mismo aprendió de mercadeo digital, ¿no? Y él mismo se metió en el cuento para poder asegurar que funcionara bien. Otro que me dejó también súper contenta, desarrolló una aplicación y entonces comenzó a trabajar vía celulares con una aplicación. Entonces, a todos, y uno que me hace súper feliz porque es una empresa de mujer y yo pude asesorarla por el cariño que le tengo, es una empresa que hace campamentos y educación para los niños, esas semanas que salen los niños del colegio a aprender, digamos, con experiencias de viajes. Y entonces, obvio, eso era un negocio que parecía que no había chance de cambiarlo. Y sin embargo, lograron darle la vuelta y volver. Porque el problema de fondo, que a veces uno no pierde, ¿qué es lo que yo realmente estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito superior? Ella lo que estaba haciendo era ayudando a los papás a que en las vacaciones pudieran ellos trabajar mientras sus hijos están ocupados de una manera interesante, formativa, sana. Entonces, pues no lo podían hacer presencial, pero sí lo podían seguir haciendo virtual. y lo charlamos y le trabajó y le hizo el cambio y lo logró muy bien. Entonces, pues la verdad es que muchos, y no solo a nivel así, digamos, de estas empresas que son más grandes, también en los chiquitos. Yo me aterré de los muchos grupos de WhatsApp que se armaron y me invitaron y yo acompañé y ayudé incluso también a formar para intercambiar productos y mercancías a través de los grupos. Y la gente fue, y al principio era solo en efectivo, pero luego fueron aprendiendo que a usar Nequi, que a usar DaviPlata, y comenzaron a digitalizarse poco a poco, ¿no? Ayudándose unos a otros. Entonces, pienso que definitivamente esto fue un acelerador para la tecnología muy sano, muy sensato, y era necesario. Debió haber estado antes, pero si no hubiera sido este empujón, ¿no? Ya les tocó, a todos nos tocó y se puede. Y pues toda la tecnología está ahí, era dar el paso.
¿Qué necesita un emprendedor para tener ese consejo y ese acompañamiento de Lilian?
Pues la verdad, pues como lo que yo hago es más que todo consultoría y pues acabándote de echar el cuento, después de que yo no quería, terminé vendiendo la empresa hace 5 años y ahí hice errores porque, claro, no es fácil, como te digo, no somos muchos los que hemos logrado eso y menos de mujeres. Entonces, pues no tuvimos una evaluación realmente de las sinergias y de cómo iban a funcionar y no se dieron. Tanto así que en plena pandemia recompré la empresa, digo, en chiquitico al estilo Steve Jobs, que también fue una decisión difícil porque pues todo el proceso no fue fácil, pero mientras me volví inversionista y comencé a trabajar en ese acompañamiento. Y lo que me di cuenta, además con la visita también donde Richard, es que bueno, uno, él tiene muchísimas empresas, pero es que también tiene muchísimo dinero. Puede que en un tiempo yo también pueda tener muchísimas. Pero en este momento, con mi esposo dijimos, definitivamente con las herramientas y el dinero que tenemos, tenemos que tener cuidado hasta dónde podemos gastar el tiempo y el dinero en cuántas empresas. Entonces, al inicio, estábamos revisando todas las posibles empresas que podrían ser interesantes, pero después decidimos enfocarnos en lo que nosotros conocíamos, alineados también en propósitos y donde realmente más allá que dinero pudiéramos invertir conocimiento. Y así comenzamos con algunas empresas específicas, pero luego nos dimos cuenta que definitivamente el tiempo no da para seguir en ese propósito de invertir directo. Entonces hay muchos fondos de inversión, cada vez han crecido más y en Colombia muy interesantes. Hay uno de mujeres donde apoyan mujeres y como ese es uno de mis fuertes, estoy apoyándolo. Entonces hoy en día estamos apoyando más a través de fondos de inversión, donde nosotros ponemos la plata en el fondo y el fondo atiende directo. Y si necesita alguna ayuda específica de parte nuestra, entonces nos la pide para que nosotros acompañemos al empresario en cuestión. Entonces, mucho de lo que hago es más por cariño, porque se ha dado pronto el espacio. Y bueno, y con mis empresas, pues sí, ayudamos, pero ya son las empresas y así sí es una plataforma grande en que se puede ayudar. Entonces, yo soy socia en Finactiva, que es una empresa que presta, donde el futuro es más que la historia, o sea, empresas que están arrancando, pero tienen gran potencial. Y ahí hemos ayudado a muchas, eso me hace muy feliz. En Lisin lo que hacemos es ayudarle a empresas como Finactiva o como muchas otras, como Aflore, que presta a microempresarios, o Serfinanza, que presta en consumo y también en pymes, a tener sus modelos para prestar correctamente, ¿no? En Kaizen, que es otra de mis empresas donde apoyo y lo que hacemos es a mejorar con sistemas de mejoramiento continuo procesos y ayudar a optimizar. Entonces, digamos que esa es como la manera donde apoyo y ayudo empresas y empresarios. Y bueno, pues siempre que me preguntan, trato de ubicarlos y de referenciarlos hacia dónde, porque hay una red ahora muy buena, el gobierno tiene muchas ayudas. El año pasado me pidieron que fuera mentora en APSCO y fue una experiencia magnífica. Ahí habían unas empresas a las que les dimos seguimiento y acompañamos en su crecimiento por unos meses y fue muy bonito poderles, digamos, revisar, pero pues fue algo puntual. Y bueno, estoy en este momento en una plataforma que se llama Mentora, donde también se puede buscar, pero digo, todo con medición porque el tiempo es finito.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
cómo se ha manejado toda esta situación que vivimos en, pues, dentro de tu empresa, dentro de tu vida?
Pues yo pienso que tuve la suerte de vivir una prepandemia tan dura que me preparó, porque el año anterior a la pandemia, pues a mí me habían sacado de mi empresa, lo cual fue emocionalmente muy duro. Mi mamá murió, lo cual fue muy duro. Estuve muy enferma, incluso con oxígeno 724, lo cual es muy duro porque pues ahora todo el mundo sufre esa angustia de pensar lo que es quedarse sin oxígeno. En esas solo unos pocos nos tocaba. Y la verdad, estar uno sin saturación es una angustia. Pero eso me dio un tiempo de reflexión, de cambio en mi vida, de darme más tiempo para mí, cuidar mi salud, enfocarme más en mí. Y la verdad es que dio sus frutos y logré un cambio de vida muy grande. Yo siempre he sido una persona muy espiritual, muy entregada a Dios, pero si bien un corre-corre, ahora pues tengo más paz y, por ejemplo, mi rosario diario en familia no falta. Incluso he estado bastante juiciosa con la Eucaristía diaria también. Y no hay nada que ayude más para una vida equilibrada que estar unido a Dios. Entonces es curioso, pero a mí me ha ido mejor en pandemia. He estado mucho más tranquila, mucho más sana. He podido sacar adelante mis empresas. Pues compré una que era pues mi ilusión y me la habían acabado y la volví a sacar adelante. Entonces, total, conmigo la pandemia se ha portado bien. Sí, puedo dar fe de que Dios nos ha cuidado y protegido. Entonces, pero igual, pues el dolor de ver sufrir a otros sí es duro. Mi vecina murió, por ejemplo, y eso pues fue muy doloroso. Entonces, pero yo pienso que es una oportunidad de cambiar, de darse una pausa, de reflexionar. Yo no había vuelto a salir, yo soy de alto riesgo, entonces poco salgo. Pero hoy tuve que ir al odontólogo y caminé un poco. Y sí, está todo como en otro ritmo. Da pesar cuando uno ve las empresas que no pudieron seguir. Pero bueno, Dios recomoda las cosas, pienso. Y bueno, en cuanto a cómo se ha manejado, pues todos se quejan, pero yo, la verdad, pues la estadística es lo mío, reviso y tengo links de los indicadores y pues no nos ha ido tan mal. Por ejemplo, Alemania, que es mi país, mi segunda patria y país referente, a pesar de toda su riqueza y todas sus medidas y todo su poder duro, pienso que hasta la nobleza de pronto de nosotros colombianos, porque por más que nos digamos que somos malos, que no, miren que la gente, pues si hay que ponerse tapabocas, se pone tapabocas, y hay que, sí, la verdad, nos quejamos mucho, pero relativamente nos hemos portado mejor, y eso ha hecho que, pues sí, tengamos pérdidas, pero comparativamente no tan graves como otros. Y ahora, pues el proceso de vacunación ya comenzó, ojalá se logre hacer más expedito, pero yo hoy estaba feliz, o sea, mi familia ya comenzaron varios a estar vacunados, entonces eso comienza a darle a uno mucha tranquilidad, mucha ilusión de que vamos a salir de esta. Yo pienso que tendremos una gran Navidad este año.
Con el favor de Dios.
Sí.
¿Hablamos alguna vez con Lilian de una resiliencia empresarial?
Sí, es que eso para mí fue también de los descubrimientos prepandemia. Claro, con toda esta situación que yo tenía tan difícil y me invitaron, yo dicté una charla TED hace unos años, TED por Bogotá Mujeres. Entonces, desde esas me invitan siempre a las charlas TED, pues a participar, pues como a escuchar. Y entonces fui a uno que se hizo, incluso ahí fue la primera vez que estrené el Movistar Arena, sobre resiliencia. Fue hace 2 años. Y fue tan hermosa la experiencia y como el descubrir esa palabra tan bella que de alguna manera resume cómo uno puede volver a resurgir así pase lo que pase. Y vimos testimonios, uno de los que más me impresionó, una mujer a la que la guerrilla y los paras le mataron toda su familia y sin embargo los perdonó, hasta los alojó y les ayudó. Eso es resiliencia, o sea, es lo que nos llama realmente nuestra fe. ¿No? Ahorita hace poquito estábamos con la reflexión del joven que cogió la herencia y se la malgastó y luego regresa y el padre lo acoge. Eso es resiliencia, es ser capaz de perdonar, de aceptarlos, que otro pudo fallar y volverlo a aceptar y seguir, o aceptar que uno falla, que uno es pecador, pero que puede volver a seguir. Y digamos que eso es una herramienta fantástica para poder pasar la página de lo que sea, de situaciones como las que ha habido este país, de tanta guerra y tanto dolor, y de cosas que uno diría son imperdonables, pero para Dios todo es perdonable, todo es posible, todo se puede sanar. Incluso la palabra y tomó fuerza con Víctor Eccles, el que fue, que estuvo en Auschwitz y que salió de, pues se logró liberar de Auschwitz y vio que otros que habían salido se habían suicidado, dijo, pero ¿cómo? Si lo lograron superar, ¿y ahora por qué se suicida? Entonces le faltó ese propósito superior, esa capacidad de resiliencia, ese pasar la página, ya bueno, puede que se haya muerto todos mis amigos, mi familia alrededor, pero ahora yo estoy vivo y tengo que seguir, dar gracias, aprovechar y resurgir y nacer desde lo que tengo. Y eso es lo que tienen que hacer ahora mucho las empresas, y es vuelvo a salir adelante desde lo que tengo. Y pues con Lisin lo he tenido que vivir, ¿no? Nosotros llegamos a ser muy grandes y muy interesantes, nos compran y luego nos achicopalamos como esa matica que se está secando, pero comienza uno a quitarle las hierbas malas, a echarle agüita, a echarle abonito, ¿no? A cuidarla, ponerle cariñito y vuelve a florecer, vuelve a ponerse frondosa. Entonces, esa es la resiliencia empresarial, y la resiliencia, una palabra potente para uno poder pasar la página y retomar con más fuerza.
Y sobre todo, la valentía y la fortaleza con la que se tiene que asumir esta palabra, ¿no?
Sí, señora.
Más en esta situación donde muchas empresas y muchos pequeños empresarios y medianos también han tenido que cerrar sus puertas por falta de oportunidades, y también porque no han sabido de pronto sobrellevar la situación, pues, que nos aqueja.
Sí, y mira que yo observé que muchos se pusieron en riesgo porque no, incluso estando bien, o sea, si estaba mal, pues más difícil, pero si estaba bien, porque no alcanzaron a dimensionar que esto iba para largo, y esto era muy grave, entonces no comenzaron a tomar medidas a tiempo de bajar gastos, de cambiar, de buscar nuevas opciones, y entonces cuando ya comienzan a tratar de cambiar es muy tarde, ¿no? Y pues hay muchos que dicen, pero ¿cómo cambio yo esto? Pero siempre hay opciones, siempre. Toca trabajarle, toca mirar, toca reinventarse, y se puede. Siempre se puede, siempre hay oportunidades, siempre hay, no será igual, pero puede ser hasta mejor si uno toma y encuentra el ladito. La panadería suiza de mi barrio, ese es increíble. Claro que era brutal cerrar, pero entonces se inventó inmediatamente la manera de buscar sus clientes y ofrecerles que les llevaba el pan a la casa. Y le puso también el almuerzo, sí les puso, y siguió, incluso estaban en el centro comercial acá cerca de mi casa, y claro, otros pues se quebraron y tuvieron que entregar sus locales, pues aprovechó y cambió a un local más grande, más visible, mejor ubicado, y ahorita ya puede abrir y ofrecer, y durante este tiempo de pandemia entonces remodeló, organizó, y increíble, o sea, siempre se puede, naturalmente que hay que pues tener las ideas, las herramientas, quien ayude, sí, hay que trabajar mucho. Hay empresarios que les tocó tan duro, hoy en día dicen, ay, ya, y sobre todo que lo bonito es que cuando uno lograba entender cómo hacerle, entonces puede vivir aún en pandemia, o sea, si se alarga otro poco, ya está listo. Y lo mejor, cuando esto vuelva a estar normal, tienen dos negocios, el negocio tradicional y el nuevo.
Lilian, este modelo de pronóstico de riesgo.
Nosotros utilizamos mucho regresiones, es lo que más usamos, pero pues también se usan análisis de clúster. Y hoy en día, pues casi que se deja, pues lo que más se usa es machine learning y inteligencia artificial, y lo que se deja es un poco que la misma data muestre cuál es la mejor, digamos, forma de analizarla y se ajuste. Aunque hay que tener cuidado, o sea, tan en automático no se puede dejar, pero sí se puede hacer mucho más eficiente, digamos, mientras que antes hacer esta tipología de modelo nos podía llevar meses, hoy en día uno puede trabajar esto en semanas y dejarlo bien montado. Entonces, pues sí, es, además que de todas maneras depende de del problema que uno va a trabajar, el modelo que se utiliza. Pero para el caso de riesgo de crédito, lo que más se usa son las regresiones.
Cuando habla de regresiones, ¿a qué nos referimos?
Ah, pues es que, digamos, para ponerlo sencillito, como siempre lo he explicado yo a nivel sencillo, y es
para que la audiencia comprenda y para los que no somos matemáticos también, ni tenemos empresa ni nada de eso. Écheme ese cuento.
Pues mira, ¿te acuerdas de la línea de la recta? Y igual a MX más B.
Sí.
Entonces, cuando uno tiene dos punticos, puede hallar la ecuación de la recta, ¿verdad? Entonces, los clientes y sus comportamientos, o sea, el Y es lo que uno va a predecir, que en el caso de comportamiento crediticio es cómo me van a pagar, cómo me pagan, si me pagan bien o me pagan mal. Ese es el Y. Y el X, los casos, digamos, es las características que tiene el cliente. Y no hay un X, sino muchas uh-huh. características. La edad, el estado civil, lo que estudió, el tiempo que lleva en su trabajo, por ejemplo, si es una persona natural, si es una empresa, pues el tiempo de antigüedad, las ventas, el sector en que está. Toda esa información es son como los punticos. Y la Y es cómo se comportó. Entonces se toma una base del pasado con la experiencia que tenemos y conocemos, y de ahí se halla como la fórmula que explica cómo se comportan los clientes a partir de esas variables. Cuando se tiene esa fórmula, yo la puedo aplicar a futuro. Entonces, si alguien viene, digo yo, ay, no, estos tienen mal comportamiento porque tienen estas y estas variables, entonces tienen más riesgo, entonces toca darles más poquito crédito o incluso mejor no darle porque ya tenemos muchas malas experiencias con esta tipología de clientes. O al revés, estos son súper buenos, entonces démosle sin problema, démosle más, démosle oportunidad. Incluso, pues, las variables que normalmente más pesan en esos modelos son las de comportamiento crediticio con otros. Por eso se dificulta a veces la inclusión financiera, porque si no hay experiencia, entonces no los califican bien. Y parte de lo que hacemos nosotros como Lichín es buscar otras variables, ¿no? Incluso en las redes sociales, la experiencia que tienen de pronto de pagar sus servicios públicos, de hacer otras cosas que no son las típicas de crédito, que me demuestren que es una persona que es juiciosa, responsable y tiene capacidad de pago, y entonces le puedo dar crédito. Eso es lo que hacemos.
Perfecto. Y esa es una muy buena relación, es similar a los antecedentes en jurídica. Revisamos cuál es la carpeta para saber si podemos prestar o no.
Claro, a mí me gustaría mucho meterle modelos, pero bueno, soñaba con tantas cosas. Ahora estoy más enfocadita, pero quién quita de pronto, por ejemplo, todo este análisis de tutelas y de tantas cosas, eso se podría meterle modelos, porque uno puede mirar patrones y entonces de pronto no para que los modelos decidan, pero sí para priorizar y hacer más eficiente. Entonces los expertos tendrían más fácil si tienen un semáforo que les dice, esto se ve sospechoso, tranquilo, esto está bien, lo siento bien, entonces lo apruebo.
Claro que sí.
La verdad es que son muy valiosos tener una herramienta que le da a uno como una orientación para todo. Y se puede usar para todo, para la medicina. Se puede usar para lo que quieras. O sea, es la manera de utilizar la data para mirar patrones y cosas que ya se han visto en el pasado. Y entonces le dicen a uno, mire, esto es por acá. Entonces, pues, ¿no? Y al último, un experto lo que hace es eso, basarse en lo que ya ha pasado. Entonces, al meterlo, ¿no? Incluso, ¿no sé, has visto la película Moneyball? Una película con, ¡ay, este actor tan guapo, Brad Pitt!
Ah.
Sí, él, digo, no sé si me vi la película por la estadística, por el Brad Pitt, pero en un caso, pero es una película muy interesante porque es de una situación real. Fue que de béisbol en Estados Unidos, un equipo va muy mal. Y Brad Pitt juega al director técnico. Entonces el director técnico dice, me voy a ir al mejor equipo a ver si me logro conseguir ahí, tráeme a un buen jugador, a ver si eso me ayuda. Y se va, y cuando él observa, ¿no?, cómo están decidiendo, se dan cuenta que consultan a un muchacho ahí, un gordito ahí. Y entonces él se va donde el gordito, a ver, ¿y usted qué es lo que hace? ¿Cómo es que? Entonces dice, mira, acá yo tengo toda la estadística de todos los jugadores, entonces yo sé qué tan interesantes son, y de acuerdo a eso decido si vale la pena comprarlos o venderlos o qué hacer, ta, 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 porque he visto cómo funciona ahí. Y entonces él queda fascinado y dice, no, qué jugador y qué nada, lo que yo necesito es a este. y se lo lleva a él y gana. Entonces, me encanta porque es una aplicación de la estadística y así funciona, en todo funciona, en todo funciona, en todo hay patrones y en todo se pueden tomar decisiones mejores.
Bien, Lilian. Y como en todo cuento, tenemos moralejas, tenemos enseñanzas y tenemos también muchas lecciones. ¿Qué lecciones nos puedes dejar? ¿Qué moralejas nos puedes dejar?
Una que me preguntaron hace poco, no sé quién y por qué, pero era una pregunta como empresaria, que qué regla sería, y como inversionista, sería no es negociable para buscar una inversión o un empleo o una empresa. Dije, lo que no puede ser negociable es que haya coherencia en los valores, en el feeling, en que uno sienta que realmente siente ese gusto, y eso lo vi en Richard Branson, el cual antes de invertir en una empresa lo invita a tomar té al empresario y charla un buen poco para ver ese feeling, que haya ese fit, de que uno se siente, que tiene unidad de propósitos, de sentires. Yo subestimé eso bastante en mi vida, la verdad, porque sentía que eran como mundos paralelos, como el mundo espiritual y el mundo familiar. Incluso yo me llamo Lilian Rocío y casi que era el mundo de Lilian, que es la de los negocios fríos, calculadores, y Rocío, que era la espiritual. Y he unido a mi Lilian Rocío en un solo ser, donde definitivamente eso es importante. Porque si no, pasa un poco lo que me pasó, ¿no? Que tuve un socio con el que no me pude entender. Esa es una lección para mí grande. Y también le pasa uno con empleados, con clientes. No todo el mundo es cliente de uno. Entonces, si no hay un buen feed, el cliente puede estar, y lo he visto mucho en las mentorías, que les digo, oiga, pero en este cliente solo pierden, y encima de todo se queda, y todo, ¿qué hacen con ese cliente? Entonces, le falta tomar decisiones, entonces ese feeling, ese sentirse bien, muy importante. Eso para mí ha sido una de las lecciones grandes de vida que he tenido. La otra es dejarse aconsejar, dejarse guiar, dejarse orientar. Muchos creen que pueden solitos. Supe de un empresario que se suicidó, que de pronto tenía problemas y parece que ni a la familia le compartía sus problemas. Uno tiene que compartir, ser empresario es muy duro, es difícil, entonces esa carga es muy dura para tenerla solo. Ideal si uno tiene a Dios también para cargarla, pues como con él, y los familiares que sean conscientes de que es una responsabilidad y una carga grande para que acompañen y apoyen. Otra importante es algo que nos falta a muchos entender, y es que ser empresario es una responsabilidad. Entonces, cuidar la empresa y mantenerla no es solo por el beneficio propio, sino de la comunidad, por todos. Entonces, sí es importante dar lo mejor de mí y ver las mejores opciones. Y si otro de pronto lo hace mejor, dejar que otro lo haga, pero asegurarse de que se mantenga y que se den buenos empleos y que sea algo que tenga sentido, porque a veces la gente se mete en cosas que no funcionan. Ahí sí que es mejor de pronto cerrar si no tiene sentido y destruye más valor que lo que construye. Y bueno, y no rendirse, la resiliencia que hablamos. Siempre una oportunidad, siempre. Y cuando uno tiene pues como una coherencia en propósitos y tiene un propósito superior, el cielo le ayuda. Eso de alguna manera todo, y lo he visto claramente, claramente. Los mejores empresarios cuando uno comienza a mirar en el fondo son buenas personas, quieren ayudar y tienen un propósito superior fuerte.
Bien, una reflexión de fondo, una empresaria humana, un ser humano excepcional. Muchísimas gracias por estar en este espacio, por echarnos ese cuento y bueno, por esos aprendizajes tan grandiosos y tan bonitos que nos deja Lilia.
Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y no, muy rico, qué lindo, y es que esto se necesita. Algunos que echen cuentos y que dejen que se echen los cuentos para que otros se animen. Una vez en alguna charla vino una señora gordita y bajita como yo y me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? Yo también soy ingeniera y estoy con mi empresa pequeña y hay veces siento que no puedo, pero si usted pudo, yo también.
Claro que sí. Para toda nuestra audiencia nos encontramos aquí en Échame el Cuento. Chao.
Muchas gracias.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.